Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Momento de Darwin, no toquen nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola amigo, ¿cómo están? ¿Qué día? Ayer vio que hay días que veníamos de días tórridos y pasamos a días sórdidos.
Sí.
Que bueno, por lo menos son esdrújulos, ¿verdad? Mantenemos
sí.
Esta condición esdrújula.
Y riman.
Exactamente, en la calificación de los días.
Es una
días.
Buena rima, además.
Tórrido con sórdido.
No es de las facilongas, está bien.
No es, ¿por qué facilonga?
No es de las facilongas, digo. Está bien, no, no.
¿Ya está hablando del caso?
No, le decía que
no. Dijo todo bien, dijo cómo era todo. Sobre el caso de público y notorio conocimiento.
Sí.
¿Verdad? De Penades sí. Y Romina Celeste.
Que además ambos hicieron polémica. De público y notorio conocimiento. En este caso no es que otros solamente hablen del tema, sino que ambos han hablado del tema.
Es que es ahí cuando nos enteramos nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando ya hay conferencias, hay los informativos, ahí es cuando accede al círculo noticioso al que nosotros tenemos, más o menos un acercamiento, ¿no? Digamos, antes es muy difícil que nos enteremos. Sobre todo, que no lee las noticias, ¿verdad? No se deja guiar por la agenda.
Sí, nosotros las leemos, no las repetimos al aire.
Ah, no, eso. Se las queda para él. Se las guarda
bueno,
para él.
No
se las dice a la gente. No se las dice a la gente.
Hay una
no convida, no convida, Lionel.
Es que no necesita que yo se
averigüe y no convida, señor. ¿Cómo lo va a necesitar? La gente siempre necesita, señor.
Hace su propia selección la gente.
No, está mal.
El algoritmo se lo hace.
Eso está mal, no es la
tiene
gente.
Tiene la sensación de que hace su propia selección.
Eso, tiene la sensación, exactamente. Le deja a ella especie de...
Igual hoy pasamos el fragmento de la conferencia de pena, después el senador de la República hablando en el Parlamento a propósito.
Sí, pero yo voy a decir algo fuerte.
Upa.
Claro, bien clarito.
Esa es su opinión.
Sin cortapillas.
Sí.
Como me gusta hablar a mí.
¿A usted le gusta sin cortapillas? No, Darwin.
Sin cortapilla, señor.
Sí,
sin cortapilla, sin la ruedita esa que
sí,
divide
es
las
el
porciones.
Sí, sí.
Exacto. Pero yo tengo. ¿Te da usted?
Sí.
Es muy útil. Parece una estupidez, pero es muy
pero
útil.
No deja de ser útil si evita el uso de la cuchilla y queda hasta mejor.
Sí, bueno, claro. El uso de la cuchilla, y con el cuchillo se te destruye toda la mozzarella. Y ahora que te la mandan sin cortar, porque son todos gourmet. los pilleros son gourmet.
Claro,
y se cree que si la cortan le están bajando su precio y calidad, digamos, ¿no? Le están bajando el arte.
Uh-huh.
Yo no sé, yo soy un artista de la pizza, no voy a andar cortándotela. Parece que no forma más parte de la labor.
Claro.
Y uno tiene que tener el cortapizzas, señor. Pero acá lo guardamos el cortapizzas y lo decimos bien claro.
Sí, Darwin.
Que se resuelva cuando antes a nivel de la justicia.
Ah, muy bien.
Les avisé que esa era la frase que iban a usar más en este año y ustedes no me quisieron hacer caso. Señor, le dije, póngala en el celular, anótenla, póngala de coso de protector de pantalla de la computadora, algo, tenga la mano, tatúensela, que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia. Porque venía muy fuerte esta temporada, señor, y nuevamente encontramos un caso en el que aplica esta frase de manera perfecta, señor.
Sí,
es la frase más útil del 2023.
Sí, que...
Yo corto mis comunicaciones telefónicas con mi padre, por ejemplo, así. Ya.
¿Qué tiene que ver con tu padre?
El final de... Bueno, cuando estamos hablando, le digo, bueno, que se resuelva cuanto antes salir de la justicia. Y corto. Me despido así, ¿entiendes? Sirve mucho para terminar conversaciones, ¿sí? Conversaciones que no llegan nunca a su final. Bueno, uno las puede terminar así, incluso también puede despedir así a la gente que se queda hablando del otro lado de la puerta cuando se está yendo eso. ¿Nunca vio ella?
Sí, sí, está bien.
¿Pasa
sí,
eso?
Sí,
no,
pasa.
Yo tengo un problema horrible con esa gente, con la gente que no sabe despedirse,
uh-huh.
Que demora mucho porque yo para mí es la misma situación de prisión psicológica que me genera el mozo que lo trae la cuenta, señor. Ajá. Que es esta situación de un limbo en el que nadie quiere estar, pero menos yo. No sé por qué me afecta, señor. Soy hipersensible a los limbos, a los estados limbáticos del psicológicos donde no hay nada para hacer, digamos, donde uno tiene que esperar a que un acontecimiento se cierre, aunque ya está cerrado psicológicamente.
Ah, tiene una exacerbación del sufrimiento límbico.
Eso es lo que tengo. Gracias, doctor.
No, es eso.
Muchas gracias, Ricardo. Por algo estudió Ricardo. Sí. Y entonces se me genera una ansiedad para todos, señor. Y tengo una familia que es muy larguera para despedirse.
Yo es lo único que aprendí.
Empieza a despedirse la gente, se empieza a ir y lleva 15, 20 minutos después.
Ya lo creo.
Porque de conversación, de ir a saludar individualmente y se genera una burbuja de conversación, todo. Y uno está con la mochila de los guachos, con todo, ¿entiendes? Uh-huh. Esperando. Ya en un momento, la verdad, menos mal que no sé manejar, porque si no me hubiera ido antes de los lugares solo miles de veces. Creo que no sé manejar para eso.
Para evitar dejar a su familia detrás en ese tipo de circunstancias.
Exacto.
Está bien.
Permanentemente.
Sí, de ahí.
Me iría y tome el sentaje.
He aprendido con
él. Llame a la familia detrás. Yo me voy.
No, frases esas no tengo para esos limbos. Sí, he aprendido con usted de preguntar bien cuando uno sale. Yo qué sé, no sé, salimos acá. Dos, te encontrás con alguien acá en este gran complejísimo. No despedirse en la puerta y salir para el mismo lado. Entonces, no, ¿para dónde vas, no?
No, ahí uno tiene que.
¿Cómo haces? Claro.
Lo matás, lo dejás caminar dos pasos adelante tuyo y le pegás, no tenés por qué matarlo, con desmayarlo al caso.
Abrazo,
le
saludo,
pegás un
y de repente
buen pierrazo en la nuca y que caiga ahí desmayado y después te vas. Y que cuando se despierte se vaya para donde tenga que irse, pero uno ya se fue, ¿entiendes?
Sí.
Ya evitó esa situación y bueno. Y yo para mí esa es la frase más útil, que sirve para todo, para el clásico. También para
que se dirima la justicia.
Exactamente. Los visitantes. Eso sí puede haber visitantes.
No habrá visitantes finalmente.
Bueno, que lo resuelva cuando antes a nivel de la justicia. Que se resuelva cuando antes a nivel de la justicia.
No, la justicia no tiene nada
de Potati, de Romano, de al lugar de las Tellanefri, obviamente, completo, ¿verdad? Incluyendo a Leal y los viajes al Chuy y todo. Si va a viajar al Chuy, que se resuelva cuando antes a nivel de la justicia. El recital del Expósito, el murciélago con rabia,
sí.
Todo, ¿verdad? Todo lo que uno pueda más o menos discutir o dialogar o polemizar con un interlocutor se puede resolver con esa frase al final. Y bueno, este es un caso que da para levantar la tarjeta así, llevarla escrita, ni siquiera decirlo, o sea, se impone, ¿verdad?
Sí, está bien, yo creo que no siempre amerita, ¿no?, la frase, y algunas veces puede quedar hasta descolocada y generar una conversación extra, Darwin incluso, ¿no?
No, si ¿qué? No se va, no, después de decirlo, eso, no hay nada dice, para decir.
Cuando mis suegros vienen y se empiezan a despedir
no,
media hora más.
No, porque tiene un formato de resolución eso, ¿entiendes?
Pero, por ejemplo, a José, ¿qué le pasa? Cuando mi suegra me visita, nos visita, al momento que empieza a despedirse, sé que falta mínimo media hora, Darwin.
Bueno, da. Por eso.
Pero ahí no le va a decir que
se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia,
suegra.
Y la saca, ya está. Y se terminan todas las conversaciones. Porque es un cierre de conversación esa frase en sí misma, ¿entiendes? No es una frase que abra el diálogo, lo cierra. Esto no es de nosotros, esto lo tiene que resolver a nivel de la justicia cuanto antes, ¿verdad? Eso habla de una premura que te trae consigo una sensibilidad social, incluso, y lo escabroso del caso, ¿verdad? Y bueno, y ahí está, se resuelve todo ahí, justamente en esa frase. Y esto es parte de lo de Penadez, es parte de la previa de Penadoy y Nacional, es parte de la previa
no,
de
sí,
clásico,
nada,
está calentando la, el clásico.
No, Penadez sale a hacer una declaración
no?
pública, pone
¿cómo
denuncia
no?
de explotación sexual, que tiene que ver con el clásico.
Él es Penadoy.
Bueno, hoy en día alguno podría decirlo.
Sí, bueno, Penadez, y Romina Celeste es Nacional.
No, Darwin, por favor.
¿Cómo nació mal, señor? Si era, nació mal cuando era que no era, era lo que no era, señor, nació mal, equivocado, esas equivocaciones que hay que poner adentro de un cuerpo, no un espíritu que no le corresponde, señor.
Me aterrizó en la frente como un meteorito. No, sí, Darwin.
No, ¿cómo? Penado y nació mal, nació mal. Ella dice que nació mal, señor.
Sí.
Bueno, y entonces lo que le estoy diciendo, señor, yo para mí tiene todo para calentar el clásico esto.
¿Cómo es
eso? Yo veo que Penado y nació mal, y cada uno estará volcándose al lado que se tenga que volcar, señor. Yo para mí es de las campañas para calentar el clásico más insospechadas que hemos tenido, señor. Y brindo por esa originalidad, ¿verdad? Cosa que no ha tenido la iglesia, por ejemplo, en el caso este de la... Esta película ya la vimos, señor. ¿Ya no vieron lo que le pasó al Papa?
Está mal, el Papa.
Sí, está internado.
Está internado. Ya la vimos esta película. Ya la vimos. Ya la hicieron esta, vos. Están repitiendo, están haciendo la remake. La vimos esta película. Está mal, se siente mal, no sé cuánto, capaz que se muere. Dice, sí, ¿cuál? Y el viernes nos dice, no, revivió. Ya, dale.
Que no es, su situación no es preocupante. Pero está haciendo, ¿qué sería? Un vía sueritis.
Claro, exactamente.
La cruz está cargando el suerito.
Y va ahí todo ahí, todo el vía crucis del hospital, ¿entiendes? Y está todo ahí adentro. Todo. Ya la vimos esta. Se llama La Pasión de Cristo y la produjo Mel Gibson y Paco Casal. Señor. Pero, es increíble la iglesia. Se piensa que no, ¿eh? Ah, hay otras maneras de promocionar la Semana Santa. ¿Eh? Aprendan del clásico uruguayo, de Penado y Ignacio Mal. Que calentaron el clásico, o sea, de una manera mucho más original. Y esto, hacen la de esta, era de Cristo esa, ¿verdad? Esa más vieja que Cristo, esa que estás haciendo, ay, mirá, se muere, ay, no, revivió. Por otro lado, a ver, no, le pone un poco de suspenso, la verdad. porque si se le va a Dios, justo en esta semana, Dios no quiera, pero que no se te escape, ¿eh? Que no se te meta para adentro. Tapa buena, bien el primer palo, señor. Que no te metan en el que no se te lo, que te haga de Quiquia, el gol de Quiquia, que se te mete por el primer palo, ojo. No la barbosés, Dios, porque es una, es la última prueba de que no existe. Ajá. Se cae todo. Yo estoy tratando de pensar como ateo, que no soy. No soy, ¿verdad? No soy. Yo soy agnóstico, señor.
¿No eres judío? Bueno, no.
Yo soy judío. Sí. Agnóstico. ya le dije, soy un judío pragmático, señor.
Perfecto.
Solo hay dos grupos de personas a los que le interesan quién es judío y quién no es judío.
¿Los judíos?
A los judíos y a los antisemitas. Para ambos grupos soy judío. Judío pragmático, señor. Judío pragmático. En los dos casos soy judío. Bueno, soy judío.
Un judío por la vida de los hechos.
Correcto, ¿sí? Exactamente. De hecho, un judío de hecho soy. Hecho. Y judío pragmático me gusta decirme a mí mismo. Bien. Y entonces, en este caso, soy agnóstico. Agnóstico. Porque mi mujer dice que ese es un ateo cagón, el agnóstico, sí. Dice que mi mujer. Yo se lo atribuyo más a no tener ganas de discutir. Es un ateo que no le da la bola para discutir.
Se presenta con la discusión zanjada.
Sí, y porque no le da la bola para discutir ni con uno ni con otro.
No, claro.
Porque son dos cabildantes, sí, sí. Claro. Es cabildante contra cabildante. Un cabildante que está de un lado y otro cabildante que está del otro lado, pero te va dejando ese cabildante, señor. El ateo es más cabildante que el católico.
Son dos cabildantes, uno con el cabildo lleno y el otro con el cabildo vacío.
Exacto. Uno ve la mitad del cabildo lleno y el otro ve la mitad del cabildo vacío. Bueno, y entonces, ¿qué estamos hablando, señor? Ya no me voy a meter en ella, que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia divina.
No, la justicia.
Exacto.
Bueno, divina y la tío no se la vamos a llevar.
Lógico, por ella. Y por ella me voy. Le digo ella y me voy, los dejo discutiendo entre ellos. Bueno, y entonces, a mí me parece que por ese lado bien. Y después, es como para poner la verdad, es una batalla. Se le subió al centro del ring. Ajá. Al presidente le preocupa eso.
Sí.
Siempre. Y bueno, le subió Romina Celeste al centro de Río, está saltando ahí arriba y bájela usted. Sí.
Se le subieron y se le subió arriba de un ring donde estaban los cabildantes, los empujó un poquito ahí porque estaban todos los cabildantes arriba.
Lógico, ahí tiene, que le preocupa todo lo del centro del ring y toda esa pavada. Mira el centro del ring, lo que es la feria de Tritán Narvaja, el centro del ring.
Los cabildantes abrazados al Frente Amplio en una comisión, más Romina Celeste. Se levantó el presidente
también abrazada ahora por el Frente Amplio, señor. Claro. Hasta hace 15 minutos era repulsiva.
Bah, tremendo, pero ahora...
Y ahora...
Aparece.
Bueno, por eso.
El odiaban.
Es
sí.
Como para poner los prejuicios en una jaula y que se den ahí, ¿verdad? Y llega el ganador.
Imagina el presidente cuando se levanta ayer y dice, uy, el centro del ring.
Mira lo que es el centro del ring. A él que le hacen una composición del centro del ring todos los días, le dice, tiene uno que le dibuja ahí el centro del ring, a ver quién está ahí arriba, y se le fue el... Un centro del ring es un quilombo.
Debe tener un pizarrón como de entrenador con en forma de centro del ring.
Exacto.
Forma de ring
y
le marca.
¿Quién sale? Vos jugás por acá, si está, caes por este lado, y el 9, jugamos con dos falsos 9 y no sé qué, para que entre, para que venga el centro del ring, dos falsos peso mosca, le pone a García ahí. Uno dice que lo que uno piensa ahí que eso, más que ese del río, en este caso es una jaula de UFC.
Sí.
Y bueno, y que se den ahí los dos prejuicios, que son más que dos prejuicios en realidad, son como 5 o 6,
sí.
Porque hay muchos entrelazados, hay muchos entrelazados, mucho prejuicio entrelazado, y bueno, y que gane el mejor, ¿verdad? El ganador. De que salga ganador de todos esos prejuicios es a quien la persona va a decidir no creerle, digamos, ¿entiendes? Uh-huh. El prejuicio que se impone sobre los otros prejuicios se lleva esa cocarda que es el
cinturón de la incredulidad.
Exactamente, el cinturón de la incredulidad, perfecto. Y no le creo a este porque etcétera, ¿entiendes? Porque acá no se decide a quién creer.
No.
Casi decía quién no creer. ¿Se puede no creerle a ninguno de los dos?
Sí.
Ahí está, el agnóstico. Gracias, Ricardo. ¿Se puede creerle a los dos?
Sí.
El agnóstico optimista. Ahí está, Ricardo. ¿Vio? Y bueno, y también se puede. ¿Se puede? Bueno, ya puede. Se puede, sí. Sí, se puede.
No sé que pasaron o no pasaron, ¿no? O sea, creerle a los dos, ¿no? ¿O pasó?
No, pero puede haber no pasado en primera persona con el muchacho, ¿entiendes?
Sí.
En cuestión. Y así haber pasado con otro.
Ah, bueno, pero no es el hecho este, o sea, este hecho es...
No, pero hay otros.
Bueno,
hay otros,
está bien, sí, pero entre estas dos personas...
Más reciente,
está bien.
Por eso.
Entre estos...
Y bueno, y ahí puede no creerle a ninguno de los dos. Ahí no le está creyendo a ninguno.
Claro, lo interesante es que la frase que usted acaba de decir, que se repite como un mantra, en realidad es un plano muy importante en muchos casos, pero que es un plano solo. Después está el plano social de que está hablando usted, la sociedad que cree que no cree.
Ah, no,
que...
ahí ya machó, nadie me parece.
Bueno, está.
No, ahí ya machó, no.
Bueno, por eso mismo le digo. Tenemos el caso reciente que Gerardo Núñez fue a dirimir su caso en la justicia y volvió a ser
retirado
a la
política. Aparte, mucho menos complicado que esto, muchísimo.
Bueno, terminó, hubo una retractación.
Y le dieron la razón en todo y ganó todas las situaciones que tenía y no le sirvió para nada porque lo echaron igual.
El materialismo dialéctico salió derrotado.
Claro, salió eyectado. Y lo social, bueno, que ahí otra vez estamos en creer, no creer, agnóstico, quién le cree igual, aunque la justicia dijo, porque son varios planos, ¿no? Todos terminan.
Sí, claro, el prejuicio LBG. LBG, así es.
Yo ya no quiero saber lo que dice con la sigla.
LBG, señor, legislador viejo gay. Contra un referente de la T que era GOB en esa época a la que se refiere, digamos. Porque si no, no tendría sentido. Es importante eso, señor.
Es que no me mire, yo no sé si quiero saber lo que dice. No.
¿Cómo?
GOB. Larga.
Era, claro.
Sí, exacto. Puede ser.
No, viejo no era.
No.
Eso estamos. Convencido, eso no, es irrefutable.
Pero sobre
viejo,
todo
no
era M.
Bueno, M era también, sí, como era M.
Menor, digo, no.
Sí, menor, claro, sí, lógico. No es la Tenfield, eso no. Es lo que hay que aclarar. Lo más importante para aclarar es eso, ¿verdad? Aunque en algún punto, en algo de actitud se parece, ¿eh? Digo, como de,
bueno, le hablo.
No, pero no.
Le hablo un segundo a Álvaro, uruguayo que vive en Ibiza y tiene las razones claras para estar un poco por fuera. Una denuncia de una militante nacionalista, Romina Papazo, a propósito de explotación.
Romina Celeste, señor.
Bueno, sí, se la conoce como Romina Celeste, su nombre es Romina Celeste Papazo.
El senador Gustavo Penés hizo una declaración ayer pública negando las acusaciones y diciendo que no iba a permitir que su orientación sexual invitara.
Claro, pero no tiene que ver que sea pedófilo,
señor. No, no es una orientación sexual.
No es una orientación sexual.
No dijo gay tampoco, que es su orientación
sexual. Bueno, dijo todo el mundo sabe mi orientación sexual.
O sea, que sea homosexual no quiere decir que sea pedófilo, lo iba a negar rotundamente y se va a dirimir la justicia porque la fiscalía actuó de oficio.
No está en el MAS.
¿Lo qué?
¿Eh?
La LGBT, la pedofilia, la necrofilia, es más de ellos, está bien, discúlpeme, aberrante me parece entonces. Sí, gracias, dice Álvaro. Bueno, y a otros que estaban ahí que no estaban un poco
perdidos. ¿No sabía?
Hay gente que está por fuera. Vio cómo es el centro ring, ¿no?
Oh, pero hasta mi esposa, que no sabía que Penades era gay, se enteró.
¿No sabía?
No, increíble, impresionante. Mucho más increíble un amigo mío que tiene como 50 años y 35, 40 años de cantina. Y doy, no, me dice, ¿sabés que me entero ayer? Digo, ah... Oh. Digo, ¿para qué sos una vieja chusma de la cantina?
¿De qué hablan ahí?
No sabía, señor. ¿Eh? No sé de qué hablan.
Bueno, pero no tenemos por qué saber.
Si no hablan de... Ah, ¿cómo lo vas a
ver? No tenemos por qué saber.
Lo que yo no sabía de lo del Parque Valle, ¿eh? Eso no lo sabía yo.
Ajá.
Y en febrero, cuando está velódromo, ¿qué hacen? ¿Suspenden?
Es grande el Parque Valle.
¿Eh? No, el Parque Valle es
Bueno, porque la verdad, estás ahí, pasan los burritos. ¡Mira el senador! ¡Se lleva otro burrito! ¿Y qué es eso, señor? Es una locura. Por eso le digo, para mí tienen que suspender, pero ya se sabe eso.
Digo, en los recovecos del Parque Valle se sabe. De hecho,
no. Yo no sabía nada de eso, señor. No sabía. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía cómo lo sabía?
Hubo muchas notas y denuncias. Hubo muchas notas y denuncias e historias que se cuentan donde el Parque Valle es un lugar, un epicentro de ese tipo de búsqueda.
Explotación
sexual, porque en general son menores, explotación más que trabajadores o trabajadoras sexuales. Me parece que hay un nicho ahí, pero la verdad que desconozco, hace muchos años no escuchaba nada.
No, son obreros del volante.
De hecho, esto tiene 15 años, ojo. De hecho,
lo que denuncian sobre sí misma Romina Celeste tiene 15 años, después presentó casos más recientes.
Pero el Parque Valle para mí tiene muchos años, no sé si ahora.
Ah, como
los centro, casos sí, que no yo he visto,
bueno,
conocido,
le digo. Si él estaba ahí, señor, hace 15 años más o menos, justamente, es lo que dice usted, joder, de la duración, del tiempo que tiene esto.
Sí. Sí. No sé hoy en día, la verdad. No tengo ni idea.
Hoy en día es ella.
No sé hoy en día lo del Parque Valle.
Pero aquel en día era él.
Sí, lo dijo.
No, digo porque nuestra propia compañera y amiga Paula Scorza, o Paula Barqué, no sabría decirle.
Paula Barqué está en el
Parque Valle.
Están ambas en la 8-10.
Hay una nota que fue echada del programa de computación, mal, le sacaron el password, todo, se llama Doble Clic, el programa de computación que va antes de este programa, que es un programón, señor, que es algo, es increíble, porque no se hace más con el mouse.
No.
Doble Clic. La verdad es que la longevidad y vigencia del programa de computación conspira contra la representatividad de su nombre, ¿verdad?
Que ahora conducen Lucía y Juanchi.
Claro, ahora es chato. La sacaron a Paula Scorza, que yo le pedí disculpa, o le pedí disculpa a Paula Barqué, y a la que sacaron fue Paula Scorza.
No, en realidad las dos pasaron.
Las echaron a las dos.
Haciendo, ¿qué lío que está haciendo, por favor?
Y arrancó Doble Clic, y bueno, y en aquella época cuando arrancó, la vida de la computadora era Doble Clic, era para acá, Doble Clic para allá. Ahora sí te más.
No.
Casi le ponen Torre GPC, le iban a poner, era peor todavía.
y 486.
Menos mal. Y la echaron y quedó un solo clip, para que no quede en evidencia lo vetusto que se había puesto en nombre del programa, ¿verdad? Y Juanchi es la ruedita del mapa. Es la ruedita, no para. Y bueno, y entonces se armó un lío, nuestra compañera, antes es compañera que ya echaron, Paula, un lío se armó.
Eso, no tengo ni idea de eso.
Cuando, claro, porque lo que pasa es que todo lo que cuentan no está mal, lo dicen todo en femenino y no es. La militante nacionalista relata que el senador Gustavo Panadela levantó dos veces en Parque Valle cuando ella aún se vestía de varón. No, no se vestía de varón, era varón. ¿Cómo se vestía de varón? ¿Qué es esa barbaridad? ¿Entiendes? Está todo entreverado.
No sabía que se había armado por eso.
No, cualquier cosa. No, pero eso igual es la inconsistencia menor que hay en esa nota. Dice cualquier cosa. Es inverosímil.
¿Es una entrevista?
Sí, ¿no? Y trata de explicar por qué sale ahora con esto. Y entonces es una cosa que cuando lo de Lula, que Penade dijo que le parecía lamentable, entonces ahí vio y se acordó, y después se volvió a olvidar y se volvió a acordar ahora, y lo aceptó una cosa. Pero no quiere decir que no le quita.
Que sea veraz lo que...
No, eso no. Pero que los otros sí, digamos...
No entendí.
Que los otros sí, que los otros casos sí, ¿entiendes? No, esto no le saca. No lo ayuda a Penades.
No, nada de esto ayuda a Penades, eso está clarísimo.
No, esa parte está clarísima. Nadie lo ayuda a Penades.
Bueno, pasa que en el 71...
Tiene desconectar la autoconciencia hace rato, ¿verdad?
Justamente
para sobrevivir. Sí, si no te desconectan la autoconciencia, claro. Es bravo.
Sí, justo trataba el proceso de esa revisación que usted habló de Laura Raffo, porque esto se pega en el corazón del herrerismo, ¿no?
Sí. Aprovecho para desherrerizarse un poco más.
No sé qué
se sigue desherrerizando, se desherrerizó rápido. Bueno, estas son de las cosas que ayudan a desherrerizar. Estas son de las situaciones las que ayudan a desherrerizar, ¿verdad? Y bueno, entonces no por tener rosácea, alguien lo va a acusar de pedófilo, ¿entendés? O le va a decir que miente. En esa parte parece que tiene razón, ¿verdad? Y bueno, y después todo, una forma, es lindo porque está eso, porque está lleno de prejuicio todo, es como un pozo de sordidez repleto de prejuicio, en el que están los signos de virtudes morales todos entreverados, además. Porque es un tranque que genera repulsión en la izquierda, que se enfrenta al viejo conservador gay, que se defiende victimizándose por su condición sexual y los prejuicios que eso genera en la sociedad, como si fuera un millennial, digamos, no como un viejo conservador gay, y el joven progre no le cree y da por sentado que por ser un viejo gay, seguro... que toqueteó al guacho, que ahora es un trans de derecha, del que ahora sí se apiada, y que ese trans de derecha tiene el síndrome de Estocolmo ideológico. Esa es más o menos la composición del lugar, de todos los prejuicios entreverados.
Por lo menos seis prejuicios que están dentro de la jaula. ¿No?
Exacto, y entreverados. Sí. Esa es la parte, no están siendo portados por sus habituales portadores, ¿entiendes?
Ajá.
Bueno, eso quería destacar,
¿no? Sí, lo ha destacado.
Y la previa del clásico.
No tiene nada que ver la previa del clásico. Calentaron el clásico.
Y los dirigentes están con la boa esta, los 400 hinchas. ¡Qué pa!
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta el especial remodelación de Mercado Libre, el lugar donde Darwin va a liberar su Feng Shui. Hasta el 2 de abril aprovecha hasta 40% off en hogar, herramientas y construcción. Mercado Libre, compran la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, señores. ¿Cómo se votó la prórroga? Vamos a votar una prórroga y mañana hablamos de la votación de la prórroga, señor. Siempre hay tiempo para una prórroga. Amigos, así que ahora vamos a hacer 10 noticias, como 10 noticias en un minuto.
Bien, perfecto.
Como 10 noticias en un minuto, nuestra sesión vertiginosa, ¿verdad? Que no se puede extraer ni nada, o se puede extraer todo el tiempo y engancharse cuando quiera. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que no nos distraigan. Es el eslogan de este año de la del TV, esta audición. Que no nos distraiga. No se dejen distraer. ¿Cuáles son las señales? Esa la dejo para otra vez. Esa temporal, la dejo para otro momento. Porque si no me voy, son demasiadas. Ahora sí, empezamos, ¿eh? Para los kilómetros, ¡ya! ¿Cómo es la nueva estafa de ChatGPT que vacía cuentas bancarias? Notición. No entré, porque evidentemente te vacían la cuenta bancaria.
Debe ser una trampa.
No soy tan bola, soy.
¿Sabes lo que dice el texto cuando usted da clic? Esta.
Así, claro. ¿Cómo es la nueva estafa? Así, dice. Otra. Del mismo género. Estamos asustados. La frase del creador de ChatGPT sobre el avance de la inteligencia artificial. ¡Oh!
Hola, les habla el piloto para pedirles que mantenga la calma. Por mi parte, estoy cagado hasta las patas y tengo al copiloto desmayado hace 15 minutos.
Es espectacular, ¿eh? Es espectacular que no digan que ellos están asustados. La tranquilidad que da la ignorancia, ¿verdad? Que uno no siente esto. Incluso es peor que sacaron la carta. De personalidades de la tecnología y la industria y todo, sí, pidiéndole que paren.
Que paren unos meses.
Paren seis meses, sí. Paren seis meses. Pidieron la prueba, lo mismo que Cabildo Abierto. Después le dan a los cabildantes. Hicieron lo mismo. Las grandes autoridades morales de la industria y de la tecnología pidieron una prórroga, señor. Otra, hombre casado soportó 3 días un vaso en el recto antes de pedir ayuda médica.
No di clic.
No, yo tampoco.
Nunca vi ese tipo horrible. Sí,
¿cómo se llama la obra? Memorias de un tapado, ella puede ser una. El medio vaso vacío, es otra. Servido el señor, también me gusta mucho. Y el basano.
El vaso hizo vacío.
El vaso hizo vacío, exacto. Por eso le decía que el medio vaso vacío, ¿verdad? Es el medio vaso vacío. Me pregunto por qué el detalle de casado, además.
Sí, y bueno, será por eso que aguantó 3 días, porque no quería.
Que, porque es quería menos doloroso eso que la familia, digamos. Eso era como para. Exacto, para. Me parece que habla de eso. Es como, miren la fortaleza mental, la dureza mental que genera la familia, que un hombre casado puede soportar 3 días un vaso en el reto antes de pedir ayuda médica. Bueno, estaba por hacer el viaje, mire, porque por un lado es esta, ¿no? Una de cao.
Sí.
Una de cao, que es esta de, cómo no pidió antes ayuda médica, sí. ¿No? Este hombre, no sé qué. Y por otro lado, esta de arena. Estaba por hacer el viaje de sus sueños, pero fue al médico por un extraño síntoma y todo cambió. Por eso no hay que ir al médico antes de hacer el viaje de tus sueños.
¿Qué aguantabas una semanita más?
No, hacer el viaje de tus sueños después, Si es el viaje de tus sueños. No hice clic. No me quise enterar porque seguro cambió para mal. Seguro, ¿no? No es que le descubrieron una herencia de 100 millones de dólares. ¡Ay, mirá! Tenías trancado una herencia de 100 millones de dólares en el recto. No, señor. No, le descubrieron algo malo, evidentemente. Y no quise entrar. Otra, le hablé a 100 sillas vacías. Denunció que fue a dar una charla a un foro de derechos humanos en la UBA y que no había nadie. ¿Y para qué le hablo?
¿Por qué habla?
Claro, ¿para qué habla, doña? Es parte de su derecho humano, claro. Parte del derecho humano inalienable. Es que si no hay nadie, uno tiene por qué hablar.
Es el colmo de los derechos humanos, es eso impresionante. Que describe.
Exactamente. Parece que es la charla más brutal de los derechos humanos que se haya dado alguna vez, señor. Me parece que no van a poder superar esto, lo tienen que cancelar el foro de los derechos humanos después de esto. No porque sea un fracaso, sino por un éxito rotundo, ¿verdad? Lo siento y ya vacía. Espectacular. Bueno, oye, seguimos. Como 10 noticias en un minuto, amigos.
Sí, señor.
Es cada una, ¿no?
Una en un minuto, si no son 10.
¿Cómo
diez?
Abordar la envidia y el envejecimiento en el trabajo? Renunciando, se me ocurre. Pero después, además, lo increíble de esto es que es una nota del Financial Times. ¿Cómo en ese camino están los cerebritos de la élite económica? Con razón se funden todos los bancos. Con razón arman el descalabro que arman cuando las notas que te tiene el Financial Times son cómo abordar la envidia y el envejecimiento en el trabajo. Que en la revista Paula saca un análisis sobre el estado de los bonos Coco después del colapso de Credit Suisse. Claro. Ella, explíqueme esto, peinado.
Claro, muy difícil. Sí.
Abrió en Países Bajos el primer restaurante acuapónico.
Okay.
Es una buena forma de abordar la envidia y el envejecimiento en el trabajo. Ir al primer restaurante acuapónico. No tengo idea de lo que es.
No, yo tampoco, no.
No tengo idea.
Hidropónico sabíamos. Sí,
yo calculo que son todas cosas servidas. Le ponen ese nombre para justificar lo horrible que debe ser la comida ahí, ¿verdad? No, es acuapónico. Esto es una papa hervida, hijo de puta.
Es hidroponía, pero combina plantas y peces.
Plantas y peces.
Claro, el agua es la que crece en las plantas, tienen pececitos. Y después se come la pesca del día con ensalada. Supongo que sí.
Pesca del día con ensalada. Pero ¿por qué le pones plato acuapónico en lugar de ponerle la pesca del día con ensalada? Que es lo que más o menos.
Como la combinación de piscicultura y hidroponía.
Con
un googleazo rápido, ¿eh?
Perfecto. Sí. Restaurante acuapónico es pesca del día con ensalada. Muy bien lo que descubrió Ricardo, ¿eh? Y que antes no tenían entonces. No tenían
No había restaurante acuapónico hasta ahora.
No, capaz que sí había, pero era en Holanda. Y ahora que tiene la nueva identidad esta de que es Países Bajos, abrió el primero, ¿entiendes? Todos los anteriores son de Holanda, no sé, pues son tan tarados en la prensa, ¿verdad? Que uno es muy difícil de discernir todo esto. Corea del Norte anunció que probó un dron submarino nuclear capaz de generar tsunamis radiativos. ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Mucho, Kenzo! ¡Mucho! Tsunami radiativo es insuperable.
¿Cómo lo
no probó? Teníamos ya suficiente con el tsunami como para que además fuera radiativo, señor. Es espectacular.
A ver, el tsunami no es común, no te preocupes.
No, es común, no. Quédate tranquilo que no es radiativo, no. Ya no sabes lo que es el radiativo. Vos te quejadete que mató 70.000 personas. No sabes lo que es el radiativo. No probaste el radiativo. El radiativo es una cosa de loco. Espero que ese dron submarino se llame Godzilla, ¿verdad? Porque seguramente vas a ser probado con los japoneses. Bueno, amigos, otro, desafío a Erdogan, el burócrata sin carisma que puede hacer caer a uno de los autócratas más poderosos del mundo. ¿Es a favor o en contra del retador de Erdogan?
Es en contra de los dos.
Me parece...
El
burócrata sin carisma. Hacer caer a uno de los autócratas más poderosos del mundo es excelente, señor.
Es brutal esa noticia.
Es un notición. No entré, me la dejé para después y me olvidé. Porque es como uno de esos platos que uno se deja para el final del día, digamos. Quiero conocer a ese burócrata sin carisma.
Aburrirme con esa persona.
Sí, no, claro. Esta persona no podría armar perfiles de Tinder para la política, evidentemente, ¿verdad? Soy un burócrata sin carisma.
Pero te hago caer al autócrata.
Increíble, señor. Increíble que
difícil
este sea
pronunciación,
¿no?
Además, Kilik Dar Oglu, Kilik Dar Oglu.
Es increíble que el antídoto de un autócrata, de uno de los autócratas más poderosos del mundo, la kriptonita de uno de los autócratas más poderosos del mundo, sea un burócrata sin carisma, señor.
Kilik Dar Oglu.
Burócrata sin carisma ya es genial, es para gritarlo por la calle. ¡Ya sé, burócrata sin carisma! ¡Mirá para dónde doblás, por ese galero! Es espectacular.
Que retumben los muros de Ciudad Vieja el grito.
¡Ah, hermoso! Cada uno que, claro, si el otro que está manejando es un está de traje y corbata, le gritas eso seguro.
Burócrata sin carisma.
Bueno, y sin señalero también, me estoy dando cuenta. Es un me pregunto además si es un título o una expresión de deseo también, ¿no? Porque bueno. Deja más preguntas que respuestas. Está bueno, otra. La hija menor de Kiko abrió cuenta en OnlyFans y vende imágenes eróticas.
¿De quién?
¿De Kiko? ¿Del de chavo? De
sí,
no,
Kiko.
No.
Pobre Kiko, el bullying que le van a hacer en la vecindad.
No, claro, además supongo que...
Más tiene... difícil que tu madre, o sea, más bullying que tu madre tenga este en OnlyFans es que tu hija esté en OnlyFans. Más bullying te van a hacer en la escuela. No va a poder ni ir a la clase de profesor Girafales, señor. No. Vanessa Villagrán, de 40 años. Se abrió cuenta en OnlyFans. ¿Era esto o tener un hijo? Agarró por el camino más fácil, ¿no? Ana Obregón agarró el más difícil. No lo tuvo ella, en realidad. ¿No vieron ella? Ella después.
No di clic, pero
sí. Subrogado, hay polémica en España, ¿no? Por eso.
Sí. Polémica, hay cosas en España.
Sí, igual.
Esta, otra. Mi visión se vuelve muy blanca y todo lo que puedo escuchar es un zumbido en mis oídos. Puede ser bastante aterrador. 2 puntos. ¿Cómo es vivir con vértigo? Bueno, por lo descrito, muy parecido bien con Graciela Bianchi. ¿No?
¿Cómo era?
Mi visión se vuelve muy blanca y todo lo que puedo escuchar es un zumbido en mis oídos. Puede ser bastante aterrador. Es lo mío. Otra. Marcos, el Messi de un gran hermano que fue un éxito y premió al hombre bueno. Dice Marcos, sí. El Messi de un gran hermano que fue un éxito y premió al hombre bueno. No al hombre nuevo, al hombre bueno.
Al hombre bueno.
Es espectacular, está todo mal ese título.
Sí.
¿Cómo puede ser que haya un Messi en gran hermano? Punto número uno, ¿no? Sí. Esta cosa de el X de Y, ¿no? Sí, es, sí. Lo que hablamos sí, siempre, sí, amigo, sí, que sí. El Elon Musk. Del churrasco de cuadril, ¿entiendes? ese tipo de títulos que son inaplicables en cualquier caso, ¿no? Como el Bill Gates de la garrapiñada. ¿Sabes quién es este? El Bill Gates de la garrapiñada. Que la venden ventanita, cosa que no tiene aplicación ninguna, ¿verdad? Y bueno, en este caso sería el Messi de los pelotudos que se pasan encerrados 4 meses en una casa de mentira con 600 cámaras y que además no pudo ver a Messi, claro, en el Mundial.
El Messi que se perdió la consideración.
Exactamente, por ser el Messi de esa disciplina zurda, digamos. Es increíble. Está todo mal en ese sentido. La segunda parte es adorable. Gran hermano fue un éxito y premió al hombre bueno. Casi como las 29 versiones anteriores, incluyendo la primogénita, ¿verdad? Uh-huh. La primigenia, perdón, sí. Que ganó Marcelo Corazza, que ahora descubrieron que no era un hombre tan bueno, parece, o sea, que era un hombre bueno con unas debilidades un poco ilegales, digamos, ¿no? Y ahí está el tema, entonces. ¿Cómo puedes saber si es bueno, malo, agresivo, embaucador o altruista en una incubadora que tiene 4 meses a 20 pelotudos en algo que no tiene nada que ver con la vida? Bueno, sí. En fin. Con esta última que se llama ¿cuánto es la semana de turismo en Uruguay en 2023?
Esa es una noticia.
Sí, esa es una noticia, de la semana pasada, de vieja. No es de ahora.
Pero había gente que no lo tenía claro.
Se llamaba Descanso. Estuvo primera en los rankings durante 3-4 días, ¿eh? En todos los rankings de los portales de noticias. Sí, sí. ¿Cuándo la semana tuvimos en Uruguay 2023? Y bueno, y la respuesta es en Semana Santa. otra vez, la verdad que es impresionante, ¿eh? Que es un milagro Valle y Ordóñico esto, ¿eh? Sí, ha claro. Caído nuevamente un año más, amigos, cayó la Semana de Turismo justo sobre Semana Santa, es espectacular. No nos cansamos de hablar de este milagro de la laicidad, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Podemos, lo que se conoce como milagro de la laicidad. El milagro de la laicidad, que es esto, que cae siempre la Semana de Turismo, cae sobre la Semana Santa. Uno de estos días fue el Día de la Laicidad, ¿sabían?
Ajá.
Sí, el 19 de marzo creo que es por el nacimiento de Varela.
Sí, y por lo cerca que estamos siempre de nuestras vacaciones de turismo, sí. Que otra vez milagrosamente caen en Semana Santa, digamos. Me parece que tiene que ver con eso.
No, es por el día del nacimiento de Varela, de José Pedro, sí, Varela.
Algo de esa fecha. Que fue aprobado recientemente, en 2018. Poco.
Hicimos nota.
Sí, lo podrían haber puesto un poco más separado de Semana Santa, ¿verdad? Porque.
Bueno, a veces puede caer adentro, incluso de Semana Santa.
Claro, exacto, por eso. Para mí lo tenía puesto más tipo septiembre, mucho más laico, es un mes mucho más laico, señor. Bueno, amigos, quiero que les hable del destiempista que se bajó de la carrera presidencial, señor. O le hacemos una prórroga y lo dejamos para...
Es como que los cabildantes para mañana. Sí, puede ser como quiera. ¿Usted sabe que no me vi los 6 minutos todavía? O sea, vi fragmentitos chiquitos.
No, es muy difícil. Yo tampoco, no, es una parra, yo lo estoy consiguiendo a poquito.
Es de Aragán. ¿Cuánto me lleva? 3 minutos.
Bueno, si es de Aragán, le está haciendo un homenaje, entonces. Sí. Al de tiempista, señor. Porque es una de sus características. Por fin, entonces, generó un hecho político, aunque ese hecho político sea que se retira de la carrera política electoral.
Vamos mañana, si le da el tiempo del análisis, y son dos prórrogas la que va a hablar mañana. La suya con lo de Macri
sí, exactamente,
y la de los cabildantes con el Frente Amplio en la comisión que estudia la reforma de la Seguridad Social.
Ahí está, eso.
Que tiene un rato más para
analizar. Nunca más una marioneta como presidente, dijo.
¿Quién dijo? Ah, esto es Macri, Macri. No la, pensé que, probar, pensé que un cabildante ya se ha venido al diablo. Dije,
vamos a probar con un robo. Tengo a la reta ahí para probar. Marioneta no, ese es viejo, ese marioneta es antiguo, está perimido, completamente perimido.
Ayer lo que... Bueno, no importa.
No, es espectacular, señor. ¿Cómo no va a importar?
No, no, que así...
lo que pasa en la Argentina, señor.
No, porque ayer estaba escuchando frases... La verdad, le reconozco un poco la voz, porque por falta de costumbre de escuchar a Argentina, a Bernie. Las cosas que le dijo el jefe de la seguridad de Buenos Aires al presidente de la República Argentina, yo no sé si se da en algún otro país del mundo. Del mismo partido, digamos, ¿no? No, se da la oposición.
¡No! Claro, loco. Pero si son de partido cruzado puede pasar, pero del mismo partido llegar a pasar, tampoco es habitual que pase. Pero del mismo partido no, es imposible.
No, 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 vendedor de autos, ingrato, traidor. No, no, le hacen una última pregunta que dice, si, no sé, algo si molesta, no sé, un muerto por Kirchner, ¿no? Dice, pues los muertos no molestan por Fernández, ¿no? Como que es peor que un muerto porque lo molesta.
Claro, no es ni siquiera un muerto político.
Exacto, ¿es muerto político? No, los muertos no...
No es un cadáver político, los cadáveres no molestan.
Exacto, este jode. Pero no es una cosa, no, es el, tiene un cargo altísimo, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Sí, lo está elogiando, ¿no? es espectacular, Bernie, me encanta.
¿Cuántos millones de personas viven en la provincia?
Porque lo que pasa
Aires,
es que
14,
le dijeron, 15, lo torearon, porque le dijeron si no le parecía demasiado fuerte una frase famosa de él que dijo, el que trajo a los magos que se lo lleve, sí. Dijo, en el momento, porque Bernie también está en contra de Cristina.
Claro, eso es para Cristina, vamos, tranquilamente.
Exacto, porque Bernie es ahijado de Kicillof, que es el ahijado de Cristina, o sea, es el, en realidad es ministro de Kicillof, que es el ahijado de Cristina, el hijo que Cristina no pudo tener, o la pareja que Cristina no pudo tener, nunca se sabe, siempre eso es lo lindo, el misterio, ¿verdad? El suspenso, y también es frenemigo de Máximo, o sea, a veces es enemigo y a veces es enemigo de Máximo, y que Bernie responde no sabemos qué. No se puede entender, porque por esas vías de relacionamiento uno no diría que va a decir que Cristina se lleve al mamado.
Claro, pero una cosa...
Porque aparte una de las cosas que está haciendo Cristina es tratando de despegarse del mamado. Sí. Y él lo que dijo es el que se lleve, el que trajo el mamado que se lo lleve.
No, es el... Claro, pero si no fuera el jefe, el ministro de seguridad, que es un cargo de confianza además. Es un cargo absolutamente... No es un cargo electo, no es que no lo pueden sacar. Es un ministro de seguridad.
Igual... lo lindo, lo que hay que, me parece que hay que hacer foco es en el camino de Alberti. Alberti está en un camino hermoso.
Bueno,
es artístico, es dadaísta.
Y puede ser un camino que lo
mayor amenaza ahí. Es la destrucción con todos adentro.
Y bueno, mire si es candidato de nuevo, capaz que
es... Por eso es lo que le digo, señor. Ella es su fuerza, lo que hablábamos ayer. Sí, otra vez terminamos hablando lo mismo.
Bueno, mañana hablamos Macri, si no hablamos
de... La debilidad infranqueable de Alberti. Tiene una debilidad, es 300 en camilla, señor. 300 en coma. Es espectacular. ¿Vio 300?
Lo escuchaba mañana. No lo
bueno,
quiero...
pero como si estuvieran todos en coma.
Quiero engancharlo.
Y desde ahí domina.
Ese quiero engancharlo para lo que viene Darwin.
Una ameba prepotente.
En minutos el canciller nos informa de los pasos y negociaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol para quedarse con un técnico argentino al frente de la selección. Marcelo Bielsa es el nombre y en minutos... Nos cuenta todo el canciller aquí.
Yo lo detesto, Marcelo.
Ya sabemos.
Lo detesto, lo odio,
bueno, pero está muy cerca, parece. No, esperemos que...
Pero le voy a decir una cosa.
Sí.
Es una cosa polémica. Prefiero ahí esta que ha tomado. Creo que prefiero el tsunami radiactivo, señor. En términos así de calamidades de la naturaleza, prefiero el tsunami radiactivo.
Otra cosa en un ratito el canciller aquí. Hasta mañana.
No toquen nada.